Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.
En Panorama Global seguimos hablando de África con la magíster Luz Marina Mateo, quien es coordinadora del Departamento de África del Instituto de Relaciones Internacionales, secretaria en realidad del Departamento de África en la UNLP. También usted es, como bien decía, profesora en la única cátedra mundial acerca del Sahara Occidental, de lo cual estuvimos hablando hasta recién y que es realmente uno de los temas quizás de lo más interesantes que vienen sucediendo en África. Sin embargo, yo quería llevarla a algunos de los conflictos que se han dado en el continente en los últimos años y que tienen que ver, por un lado, con el sistema de derechos humanos. Muchos países africanos han impugnado el sistema de derechos humanos a nivel internacional, y decimos sistema para usar una palabra englobadora, digamos, en realidad es mucho más complejo el asunto, y hay muchos gobiernos también que han sido acusados de la violación de derechos humanos y se han cometido violaciones significativas en el último tiempo. El primer caso que se me ocurre es el de Sudán del Sur, por ejemplo, uno de los lugares quizás más terribles para vivir en este momento en el mundo. ¿Cuál es la situación en general con respecto a ese sistema de derechos humanos, con respecto a la violación de los derechos humanos en África y con respecto a la situación general de los estados? ¿Son capaces esos estados de mantener el sistema de derechos humanos en su propio territorio?
Vamos a empezar por el final. Definitivamente sí.
Okay.
Son capaces. Definitivamente sí lo son.
Está mucho ese prejuicio, ¿vio?
Está mucho ese prejuicio. África en general es abordada desde el prejuicio, a pesar de ser la cuna del mundo. Y ahora a lo mejor vamos a ver por qué. Los medios de comunicación tienen muchísimo que ver con esto. Y bueno, como planteábamos, el tema de la Corte Penal Internacional, te estás refiriendo a eso seguramente, con el tema de la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es la cuestión? Que la Corte Penal Internacional nace para juzgar a aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, etcétera, crímenes relativos a los derechos humanos, pero casualmente son todos africanos. Yo pregunto, y sin hacer nombres, y no se los estoy preguntando a ustedes, invito mejor a reflexionar. ¿Cuántos jefes y jefas de Estado y de gobierno, funcionarios y demás, han cometido crímenes de lesa humanidad en distintos lugares? Sí. Con solo mirar las páginas internacionales, no hay mucho más que decir. Y sin embargo, muy lejos está de imaginarse que puedan ir a la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Esto, por supuesto, no es defender a los africanos que cometen crímenes de lesa humanidad. No, muy lejos estamos de eso. Es más, estamos en las antípodas de eso. Esto es decir, que la Corte Penal Internacional está, no solo está para aquellos estados que admiten la jurisdicción de la Corte, y ahí pensemos, por ejemplo, si Estados Unidos la admite.
Claro.
¿La admite? No. Entonces pensémoslo, eso. Sino que lo que muchos jefes de Estado y jefas de Estado y de Gobierno de África lo que plantean es que, para decirlo en pocas palabras, la Corte Penal Internacional es racista y está hecha casi pura y exclusivamente para perseguir a los africanos que cometen crímenes de lesa humanidad y no a otras personas de Occidente, o tal vez no de Occidente, sino también de otros lugares del mundo que no sean África. Esa es una de las observaciones que se hace. La otra, referías al tema Sudán del Sur. Sí, es gravísimo el tema Sudán del Sur, así como es gravísimo el tema en otros lugares de África, por caso Zimbabue. Hay violaciones a los derechos humanos terribles. Pero también hay que ver, o lo interesante cuando uno ve este tipo de cosas que están pasando, es qué subyace qué subyace detrás de las situaciones de esos estados. Y en líneas generales, si uno se detiene a mirar y no se conforma con la información que nos puede brindar cualquier gran cadena occidental, para no hacer nombres, que en general tienen sus sedes en los Estados Unidos, ¿sí? Si uno se detiene a mirar qué subyace, subyace básicamente que son lugares con enormes riquezas económicas y que hay enormes disputas que tienen que ver con el control de esos territorios con esas riquezas económicas. Vamos unos años atrás, unos cuantos, vamos a Ruanda, 1994. Durante miles de años, Hutus y Tutsis se plantea como un enfrentamiento tribal entre Hutus y Tutsis. De hecho, en África no son naciones, para Occidente son tribus, ¿sí? Se plantea como un enfrentamiento tribal entre Hutus y Tutsis. Hutus y Tutsis vivieron miles de años en paz. ¿Qué fue lo que pasó? Un día se levantó alguien de mal humor y comenzó el genocidio. ¿El genocidio comenzó porque alguien se levantó de mal humor? No. Evidentemente resiste cualquier análisis. Entonces, pensemos que hay en esa zona. Esa zona, por ejemplo, es el nacimiento del río Nilo. Imaginemos las riquezas naturales que hay allí, ¿sí? Les cuento, el genocidio se cometió, el de Ruanda, se cometió con machetes de fabricación francesa que estaban sin estrenar, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué hay? En el caso de Sudán del Sur, ¿qué hay? Petróleo. Petróleo de un lado, refinerías del otro, ¿sí? Entonces, tenemos no solo a los Estados Unidos, no solo a Europa, sino también a China con intervención en África. No digo que sea China o tal o cual el que provoque los genocidios, pero es tan viejo como la historia de las relaciones internacionales y de la realpolitik, el tema del uso político del desorden, ¿sí? Que es lo que siempre repito yo en palabras de nuestros abuelos, abuelas, madres, padres, es a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, bueno, los pescadores ganan, ¿sí? Pero el río no se revuelve por sí solo. Hay gente que ocasiona, ¿sí?, la revolución de ese río. Sí. Entonces, lo que tenemos que pensar cuando se llegan a estas situaciones terribles que se están llegando en África, lo primero que tenemos que pensar es, en África, y no solo en África, pero este es el caso que estamos abordando, lo primero que tenemos que pensar es qué riqueza tiene ese territorio y quiénes tienen interés sobre las riquezas de ese territorio. Y esto no es victimizar a África. Cuando hablamos de que hay potencias que tienen intereses, ¿sí?, evidentemente también hay locales que son funcionales a esas potencias que tienen intereses y que para mantener sus posiciones de poder entran en el juego, muy amablemente entran y favorecen ese juego de enfrentamientos que dan lugar a estas cosas terribles como las que vos referís de Sudán del Sur o que yo te refería de Ruanda desde hace 20 años.
En los últimos años ha surgido, por lo menos en la prensa y los comunicados, el interés por la cooperación sur-sur. Y en muchos casos las relaciones entre África y América Latina ha estado en el centro de investigaciones y reportes mediáticos. ¿Cómo ve usted esta relación?
Es, en principio, sin ser experta en cooperación, ni muchísimo menos, en principio todo lo que signifique la unidad del sur, la cooperación del sur, cuando hablamos de sur, no estamos hablando de sur geográfico, sino de sur global, de sur político, de lo que Fanon, antes de que existan todas estas terminologías, llamaba los condenados de la tierra. Es decir, cuando hablamos de este sur, subalternizado, racializado, postergado, oprimido, silenciado, cuando hablamos de este sur global, todo lo que sean esa puesta en común de intereses, esa puesta en común de objetivos, me parece sumamente positiva. Lo que también me parece es que en estas relaciones entre los sures, ¿sí?, entre los sures globales, en estas relaciones lo que debemos tener mucho cuidado es de no reproducir los esquemas norte-sur. Porque si reproducimos los esquemas norte-sur, caemos realmente en el externalismo, en las condicionalidades y en un montón de otras cosas que ya sobre las cuales ya tenemos bastante experiencia, ¿no?
Quizás nosotros tenemos una visión hasta romántica de lo que fueron las relaciones políticas entre América del Sur y África, dictadas por aquellas intervenciones cubanas en Angola, por alguna que otra relación, ¿no?, que ha habido desde el punto de vista ideológico, ¿no?, entre lo que justamente usted citaba, Fanon, ¿no? Los desplazados,
los condenados de la tierra.
Realmente interesante también, ¿no?, cómo son pueblos que han tenido, con sus diferencias, pero que han tenido en el mundo un rol, ¿no?, subalterno con respecto a las grandes potencias.
Al calor de aquello, sí, no mirarlo románticamente es la primera consigna, estoy totalmente de acuerdo, porque es la única forma, no mirarlo románticamente, la única forma de poder construir una puesta en relación auténtica y provechosa en el mejor sentido, si es que podemos llamarle así, provechosa en el sentido de los intereses de los pueblos. Pero sí digo, vos hablabas de Cuba, Angola y demás cuestiones. Bueno, al calor, ese fue, como para que se entienda un poco también, esa fue la semilla del proceso de creación de la Unión Africana. Uh-huh. La Unión Africana nace al calor del proceso de descolonización, nace al calor de Bandung, nace al calor de la nacionalización del Canal de Suez en 1956, nace al calor de la liberación de Argelia, es decir, en ese marco es que nace. Y justamente una de las diferencias, vez pasada una prestigiosísima, al menos para mí, periodista, Telma Luzzani, me entrevistaba y me planteaba, ¿por qué hay un bloque regional, continental, así de sólido en África y no lo hay en nuestra América? ¿Sí? Porque son procesos distintos. Son procesos distintos. Entonces, me parece, son procesos distintos justamente porque la Unión Africana nace al calor del proceso de descolonización y nosotros en América Latina tenemos aquella unidad soñada por Simón Bolívar, pero luego hemos tenido muchísimo camino recorrido desde hace mucho tiempo, ¿no? O mucho más que los estados africanos, por lo menos. Y bueno, lo que planteo es justamente abrevar entre los sures de esas experiencias, poner en común esas experiencias, dolorosas algunas, exitosas otras, y de esa manera intentar lograr algo en común, sin visiones románticas. Eso me parece que es clave y es fundamental lo que vos planteas, ¿no? Pero sí, básicamente esa relación es posible y es deseable.
¿Qué trabajo tiene el IRI con respecto al estudio de África?
El IRI, con respecto al estudio de África, tiene mucho trabajo, felizmente. Tenemos a nuestra coordinadora y a parte del equipo. Nuestra coordinadora es la doctora Gladys Lechini. Tenemos a nuestra coordinadora y a parte del equipo en la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, estamos trabajando a dos universidades prácticamente. Allí la carrera de Relaciones Internacionales es pública, es pública. Y bueno, entonces estamos Rosario, La Plata, y hacemos extensión, docencia, investigación, es decir, los pilares de lo que la academia occidental llama la enseñanza están planteados. La tarea más reciente que se realizó en La Plata fue la presentación del informe de pueblos afrodescendientes en América Latina, informe 2016, realizado a instancias de la CEGIB, la Secretaría General Iberoamericana, que lo realizó la doctora Silvia García Sabino. Hicimos la presentación de ese informe, vino parte de la comunidad caboverdeana de aquí, de la región, de Ensenada puntualmente es la sede, a la cual pertenezco, vino parte de la comunidad caboverdeana. Y bueno, ese fue el último, pero estamos permanentemente, ahora estamos preparando el anuario en Relaciones Internacionales y estamos allí, no voy a dar ningún tipo de precisión en cuanto a días y horas, pero estamos allí en el marco de la presentación de un libro de mi autoría que tiene que ver con los 35 años de relaciones diplomáticas y lazos culturales entre México y la República Árabe Saharaui Democrática, que es algo que recién se edita a instancias de una beca para profesionales de relaciones internacionales y prensa que gané y que el gobierno mexicano otorgaba. Y bueno, está hecho directamente en México. Esa es la última gran, está editado por el Consejo de Estudios Internacionales de México, esa es la última gran actividad, pero siempre tenemos charlas, conferencias, investigación, docencia, siempre. África está trabajando siempre en el IRI.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por su aporte. Bueno, hemos llegado al final de la emisión de hoy en Panorama Global.
Una vez más.
Y como siempre, queremos agradecer profundamente a los trabajadores de Radio Universidad de La Plata, sin los cuales la realización de este programa no sería posible. Ricardo Rodrigo es el operador y editor de lo que están escuchando y de toda la propuesta estética del programa. La locución de Pablo Dupuy en la apertura, los separadores y todo lo que viste al programa. Y la voz de Lorena Santangelo es la que se encarga de anunciar, mejor de lo que nosotros podríamos hacer, nombres e intérpretes de la música que acompañó el programa. Y a todos ellos les queremos agradecer, al igual que los oyentes, que los esperamos la próxima, ¿no, Fede?
Los esperamos la próxima, los invitamos y las invitamos a entrar al www.iri.edu.ar, que es la página del Instituto de Relaciones Internacionales, a donde van a poder encontrar todos y cada uno de estos programas, además de toda la información de los departamentos y de las actividades del instituto. Nosotros nos vamos y volvemos a escucharnos en la próxima emisión.
Adiós, hasta la próxima.
Panorama Global fue una realización del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en colaboración con Radio Universidad de La Plata. Búscanos en www.iri.edu.ar.